Gabon eta ongi etorri herri erratiko entzule. Muy buenas noches, una vez más nos damos cita aquí en esta velada nocturna, esta tertulia nocturna de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. En esta ocasión, este viernes, vamos a hablarles de la drogodependencia. ¿Qué es lo que supone? ¿Cuáles son las leyes que están alrededor de esta problemática social? ¿Cuáles son también las labores que se realizan desde distintos agentes sociales? ¿Cómo tratar, prevención, etcétera? Evidentemente también tendremos tiempo de hablar de los aspectos psicológicos y los aspectos sociales que están alrededor de esta problemática, la drogodependencia, que evidentemente siempre es así de y será de mala actualidad. Sin más, pasamos ya a presentar a nuestros contertulios. Por un lado, y desde Eusko Ikaskuntza, presidente de la sección de medicina, Pedro Gorrasotegi. Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
También tenemos a un licenciado en medicina, Gorka Larrina. Actualmente, además, estás haciendo una tesis sobre la adicción a la heroína. Gabón.
Gabón, ahí, habla.
Está, por otro lado, también está con nosotros una trabajadora social de la comunidad terapéutica Alzheimer, dentro de lo que es esa asociación guipuzcoana de investigación y prevención del abuso de las drogas, Asipaz, Cinta Ginoz. Gabón, buenas noches.
Gabón.
Bueno, sin más ya, voy a comenzar precisamente por la persona que he saludado tercera, como tercera, quiero decir, por la persona que he saludado al final de las tres, por Cinta Ginoz. Cinta, drogodependencia. A la hora de escuchar esta palabra, una trabajadora social como tú, una persona que está precisamente ahí, que vive el día a día de esta situación, ¿qué es lo que le viene a la cabeza?
Bueno, pues en primer lugar, gente que sufre, gente que tiene dificultades para controlar el manejo de una sustancia, y esto le trae pues problemas de todo tipo, desde marginación, desde problemas físicos, problemas psicológicos y generalmente una ruptura con lo que es una vida más o menos normalizada.
Estamos hablando también de un problema evidentemente que es actual. A la hora de hacer una tesis sobre la adicción a la heroína, Gorka, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Qué significa eso? A vos de pronto,
es un poco difícil explicar porque las tesis suelen ser siempre temas muy específicos, pero lo que venimos a estudiar es de qué manera influye la adicción a la heroína en el metabolismo de una especie de morfina que nosotros tenemos en nuestro interior, que son las endorfinas, las acetilinas, etcétera. De alguna manera estudiamos un poquito de qué manera afecta esta adicción al metabolismo de estas sustancias.
Bueno, ha quedado un poquito aclarado. Habrá tiempo también de indagar un poco más todavía en esa tesis que está realizando Gorka Larrinaga y Pedro Gorrasotegi. ¿Qué se puede decir desde Eusko Ikaskuntza sobre la drogodependencia?
Bueno, la intención de Eusko Ikaskuntza, la organización de estas jornadas y las que organizamos también el año pasado, que son sobre deporte y salud, es buscar temas que tengan un interés para la sociedad y que Eusko Ikaskuntza se convierta también en un foro de debate de temas de actualidad, y que una de las fuentes de información que tenga la gente pues es también Eusko Ikaskuntza, porque muchas veces eso pues tiene mucha fuente de información pues de la televisión, de otros ámbitos, y la sociedad de Eusko también tiene que ser otra de las fuentes que tenga la gente, la sociedad vasca, para informarse de los temas de actualidad.
Habrá tiempo también, por lo tanto, de hablar de esas jornadas de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza. Pero ¿qué son las drogas, Cinta?
Bueno, las drogas son unas sustancias que están y estarán siempre entre nosotros, que todas las culturas han tenido y tienen, y que quizás en estos momentos en la sociedad actual, bueno, pues hemos heredado y creado drogas que se nos han descontrolado, y algunas personas que tienen dificultades añadidas, pues tienen entre ellas la dificultad de manejarse con estas sustancias. No se trata de decir la droga es buena o mala en sí, sino del uso que hacemos de la droga o del abuso que hacemos de la droga. Yo creo que la droga es inspiración, te ha existido, y que tenemos que aprender a convivir con esto y saber solucionar las adicciones, que es un tema totalmente diferente, ¿no?
Por lo tanto, ni es buena ni es mala, simplemente es cuestión de uso.
Yo creo que en sí es algo que está ahí, ¿no? El tema es que la gente tenga información sobre ellas y que las drogas crean adicción, este es el problema. Entonces, que cuando me refiero al uso, pues quiero decir, el alcohol ha estado siempre en nuestra sociedad, para celebraciones. Esto no quiere decir que todo el mundo quiere ser alcohólico, ¿no? Sino que hay gente que puede hacer un uso del alcohol y otras personas, pues que por dificultades, entre ellas pueden ser de muchas índoles, pues se enganchan un poco al consumo de alcohol y esto empieza a destruir todo lo que es su proceso de su vida, ¿no? Pero no quiere decir que toda la gente que bebe alcohol tenga una dependencia al alcohol, ¿no?
Hablamos de drogas, por un lado, que no están legalizadas, y otras que sí lo están, pero que también son drogas.
Exactamente.
¿Esa distinción es fácil a la hora de realizar? ¿Estás de acuerdo con la actual legislación en ese sentido, desde Agitar?
Pues yo creo que hace tiempo que nosotros ya no nos planteamos lo de legales o no legales, ¿no? Sino que, bueno, pues el tabaco es una droga que, bueno, que hay médicos que sabrán mucho más que eso. Yo creo que el tabaco es una droga, está aceptada, pero que produce un montón de muertes en nuestra sociedad, ¿no? Por el abuso de consumo de tabaco. Entonces, quizás con la heroína ha sido una droga mucho más llamativa, porque, bueno, pues porque la ilegalidad mismo de ella ha hecho que la gente tenga que robar para consumirla, es decir, que socialmente ha creado un impacto más fuerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual no sé muy bien ahora mismo decirte estadísticas, pero probablemente haya más muertes derivadas de un abuso de alcohol o de tabaco que de un abuso de heroína, ¿no? Pero sin embargo, parece que es mucho más alarmante lo de la heroína por el hecho de que tiene unas consecuencias sociales diferentes, ¿no?
Personalmente hablando, Pedro Gorrochategui, ¿cómo observas esa diferencia entre distintas drogas, que unas sí están legalizadas, otras no lo están? ¿Qué es lo que te parece la actual situación en esa materia? Vamos, por ejemplo, por poner un claro ejemplo y además de bastante uso, el alcohol por un lado o el cannabis por otro.
Sí. No, los dos son sustancias que son drogas porque afectan al... se toman con intención de alterar la situación del organismo para cambiar la actividad normal de un ser humano, pero que uno está legalizado y otro no. El hecho de legalizar o no es una cosa que corresponde a los políticos, pero a nivel sanitario tienen la misma importancia una cosa que otra.
Por tanto, desde el punto de vista más sanitario, para ti no tiene mayor trascendencia. Hablábamos de la heroína. ¿Se consume mucha heroína en la sociedad?
No, actualmente ha descendido mucho el consumo de heroína. Ha descendido tanto el consumo como la forma de consumirlo. Si en los finales de los 70, principios de los 80, hubo, como bien dice, un boom de consumo de heroína vía intravenosa, pues pinchada, vamos a decir, hoy en día tal boom no existe, ha habido grandes problemas, tanto por las dependencias que sufren, ¿no? Y han sufrido los heroinómanos, y bien porque vino lo que es la enfermedad del VIH, el SIDA. Entonces, pues todo eso hizo que cambiara mucho la cultura de este consumo de heroína.
Seguimos, por lo tanto, hablando de las drogodependencias. Me quiero fijar un poco, al principio al menos, en ese aspecto más social, ¿no? Más tirando por la labor que realizan desde Agipar. Luego tendremos tiempo de hablar tanto de la tesis de Gorka, si es necesario, así como también de estas jornadas de la Sociedad de Estudios Vascos, de Euskadi Hizkuntza, pero es cierto que es difícil a veces explicar, ¿no? Que son las drogas que alteran la pues, habitual forma de actuar del ser humano, el habitual funcionamiento del cuerpo humano, pero desde ese punto de vista social sí está admitido el uso de tomar las drogas. No sé vosotros cómo trabajáis en Agipar, Cinta.
Bueno, Agipar tiene, yo trabajo en comunidad terapéutica, te puedes imaginar que trabajo con la gente que realmente ya tiene una drogodependencia, que ya tiene unas consecuencias tanto sociales, personales, como de salud ya negativas, ¿no? Es decir, que ya es gente pues que la droga ha tocado fondo en su vida, ¿no? Pero luego también trabajamos mucho en lo que es el área de la prevención. Yo no me dedico a eso en directo, pero bueno, pues en este momento hay todo un programa en las escuelas de Gipuzkoa, que es a través de unos cuentos de, no sé si conocen ese material, pero bueno, pues son unos cuentos con frutas y verduras, y entonces se trabaja mucho lo que es un programa de salud dentro de la escuela, ¿no? No hablando de drogas directamente, pero sí tratando de que los chavales y las chavalas vayan entendiendo lo que es cuidarse y lo que es un plan de vida con salud y una utilización de tanto en su alimentación como en el uso de sustancias y con todo sobre las drogas. Y yo creo que afortunadamente la gente de hoy tiene más información. A mí sí nos preocupa en este momento mucho lo que es el consumo de droga de fin de semana. Yo creo que todavía no han llegado las consecuencias a los centros de asistencia de lo que son las drogas de diseño, ¿no? Bueno, pues en este momento es algo que se está desarrollando muchísimo entre la gente joven, el consumir a tope el fin de semana drogas de diseño, muchas de ellas sin saber qué sustancias contienen, ¿eh? Y yo creo que, bueno, pues por ejemplo en personalidades, en gente con una estructura de base un poco débil psicológicamente, que es pues con una tendencia a una psicosis o con una tendencia a una depresión, está empezando a traer problemas muy serios el abuso de estas sustancias, ¿sí? En gente muy jovencita, me refiero muy jovencita, pues como de 15 a 18 años, ¿sí? Todavía nosotros tenemos muy poca gente atendiendo en estas circunstancias, pero sí que es un fenómeno social que empieza a estar entre nosotros y que yo creo que dentro de un tiempo va a traer una nueva realidad sobre el tema del abuso de drogas, ¿no? Con gente con, yo creo que, enfermedades mentales importantes, ¿eh?
Y máximo cuando dices además que las consecuencias de ese abuso de las drogas sintéticas durante los fines de semana todavía no las conocemos.
Eso
por
es,
lo tanto, podemos esperar lo peor, ¿no?
Como nosotros empezamos a tener algunas personas, algunos jóvenes puntualmente que vienen pues por ingresos psiquiátricos de urgencia y que después de esto hacen, bueno, pues se replantean un poco un tratamiento y empezamos un poco a ver gente pues de 18, 17, 19 años pues que han tenido brotes psicóticos, crisis agudas importantes, ¿no? Pero yo creo que socialmente esto todavía está como muy, ¿no?, muy admitido, que dice que ya no es el yonki, el hecho polvo, sino que yo creo que el tema de la cocaína, que está bastante bien vista, y el tema de las drogas de diseño, a nivel de lesiones cerebrales incluso, creo que va a ser un tema importante.
Tener en cuenta, probablemente pudiera ser el boom de los 90 y de los 2000,
sí,
que anteriormente mencionaba Gorka con la heroína en los 70, 80.
Sí, es así. En todos los congresos de psiquiatría y en los congresos especiales se habla de toxicomanías, se está hablando ahora mismo de futuro van a ser las politoxicomanías. Esto es consumo de varias sustancias a la vez. Entonces, pues el consumo puede ser desde estimulantes, que son tanto lo que son las anfetaminas o toda una serie de drogas de diseño, además de alcohol, tabaco, de alguna manera, y todo mezclado. Hoy en día está ocurriendo así y eso evidentemente va a ser un problema.
De todo ello se va a debatir, todo eso se va a analizar en esas jornadas de Escuchas Cuenca.
Sí, las personas tienen una visión muy desde múltiples puntos de vista. Hay un punto de vista que es el de los antecedentes históricos de la situación actual, que se lo ha tratado Conchi Garbacho, secretaria de Dependencia del Gobierno Vasco, de la Secretaría de Dependencia del Gobierno Vasco. Luego, los aspectos de la drogadicción, de cómo funcionan las sustancias, cómo se produce la dependencia y los síndromes de abstinencia, lo van a tratar Joseba Pineda, Luis Felipe Callado y Gorka Larrinaga. Y luego, el tema de los tratamientos, lo han tratado Cinta Guinot, Miquel Andavaso y Joseba Río de la Palata. Y luego las implicaciones socioeconómicas del comercio de la droga las ha tratado Luis Guridi, que es profesor de economía aplicada.
¿Qué más se puede decir sobre las jornadas?
Yo creo que lo que hemos buscado ha sido que sea vista la drogadicción desde los múltiples puntos de vista que se puede ver, desde el aspecto social, desde el aspecto médico, y eso, que y tratar de llegar a la gente de ya volvían a celebrar las jornadas que se celebraron la semana pasada y tuvimos mucha asistencia de estudiantes de medicina. Entonces eso es una cosa importante porque son ellos los que luego van a ser los médicos y los que van a tratar a la gente y van a estar en contacto con la gente. Entonces ellos tienen que tener la mayor información posible sobre este aspecto.
¿Las principales conclusiones o reflexiones así más llamativas que se hayan podido sacar, tanto por parte de los ponentes como incluso también con la asistencia de estos jóvenes futuros médicos?
una de las principales reflexiones es que el mundo de la droga hay que estar cambiando continuamente, que hay que estar atento a cada momento cómo se va desarrollando y que lo que tiene que florecer sobre todo es la información. Yo soy, por ejemplo, médico pediatra y en todos los sitios, en todos los libros que hablan de la pediatría en la asistencia primaria se dice que el pediatra tiene la obligación de informar a los jóvenes y a los adolescentes de cómo son las drogas, porque ellos tienen una información sesgada, de una información de lo que es los efectos de la droga, pero no mucho de sus consecuencias y el daño que puede ocasionar en el cerebro. Eso no son conscientes. Entonces, cuanto más información haya, la gente pues puede tener más reticencia a meterse en el mundo de las drogas.
Por lo tanto, esa prevención pasa por abundancia en la información.
Sí, pasa por abundancia en la información. Yo creo que el objetivo de este curso, si se viese un poco el programa en el que se engloban un montón de aspectos, yo creo que sería importante que toda la gente que trabaja en todos estos diferentes temas alrededor de la droga pudieran trabajar en bloque, porque la información se adquiriría mucho más fácil y se podría prevenir más fácil porque a la gente le llegaría mejor. Esto es el aspecto social unido al aspecto clínico y a su vez el aspecto clínico unido al aspecto de la investigación, de manera que haya una coordinación y esto permita que a la gente luego llegue la información mejor.
Por lo tanto, incluimos en tus palabras, Borja, que sí existe cierta falta de coordinación, de unificación de criterios, de saber cómo actuar conjuntamente para dar una mejor respuesta, más fácil, más flexible.
Este tema salió en el curso, la pregunta se hizo y bueno, hubo unas conclusiones. Está mejorando, hay relación bastante buena, depende de algunos estamentos, pero yo lo que sí que creo es que todavía hay, por lo que a mí me respecta, un desfase entre lo que es la clínica y lo que es la investigación. Esto es, se debería tener más puentes, por los dos lados, creo yo.
Bueno, por lo tanto, esa pequeña, no sé si crítica, pero al menos sugerencia, ha sido un poco...
Sí, no, una crítica, yo creo que es sencillamente una manera de construir y punto, no tiene más.
A la forma de actuar para dar mejor respuesta probablemente a este problema de las drogodependencias. También precisamente desde el gobierno vasco se realizan, se llevan a cabo ya desde hace varios años planes trienales, entre otros, en relación a esta materia. ¿Qué es lo que puedes decir al respecto? ¿Son útiles realmente... lemas como haz buen uso, no un abuso, ese tipo de mensajes, ¿son positivos en la sociedad?
Bueno, es una pena que no esté aquí con Chida Bancho, que estuvo en las jornadas. Ella presentó el estudio que han realizado el Departamento de Observación de las Drogodependencias del Gobierno Vasco. Y hombre, yo creo que lo que sí que nos mostró con Chida Bancho fue una visión de lo que consumen los jóvenes en la comunidad autónoma vasca en este momento. Puso en cuestión el tema del consumo de hachís, de que hasta qué punto es una droga que se está dando la suficiente importancia en cuanto al impacto que está teniendo entre los jóvenes. Y yo creo que desde el gobierno vasco hay un planteamiento serio, sobre todo en cuanto a estudios y yo también creo que en cuanto a apoyo a planes de prevención y de asistencia. Yo creo que quizás en el País Vasco es algo que tenemos con ventaja respecto a otras autonomías, ¿no? Yo creo que sí que hay un proyecto, hay un plan y hay cosas que mejorar siempre, pero bueno, a mí que estuviera con Chida Bancho en la jornada ya me pareció un elemento importante, ¿no? Como secretaria de la Secretaría me parece que es importante.
O sea, como en otro tipo de cuestiones también aquí el marketing, entendámoslo así, es fundamental.
Y la verdad es que más que una campaña, bueno, que tiene importancia que sean campañas de divulgación a nivel de la televisión, pero creo que más es la extensión de la información, lo que decía Cinta, de ir a los colegios y de dar folletos para los niños, que son los que hay que prevenir para que no se enganchen a la tradición. Que las campañas a nivel televisivo es una cosa que es complementaria a la otra, pero yo creo que la labor de información es la más importante de todo.
La labor de la información. Hablábamos y seguimos hablando, por lo tanto, para que aquellos oyentes que entren ahora a escucharnos de las drogodependencias o de la drogodependencia, hay que decirlo en plural, en singular.
Hombre, yo creo que, si no te he entendido mal la pregunta, hoy en día se puede hablar en plural. Porque si estamos hablando de politoxicomanías, pues podemos hablar de consumos de diferentes sustancias y de gente que en su tiempo libre, en su fin de semana, pues a veces hace abuso. de todas las sustancias, sobre todo, fundamentalmente, alcohol, tabaco, cannabis, y hoy en día ya tomando bastante importancia todo lo que serían drogas de diseño.
¿Y por qué ocurre esto? Desde un punto de vista médico, ¿se puede saber por qué el ser humano siempre históricamente se ha arrimado, por decirlo de alguna manera, a este tipo de sustancias, a las drogas? ¿Por qué se busca ese cambio de actitud dentro del ser humano y del cuerpo?
Hombre, lo que tiene que quedar claro es que las drogas son sustancias que son capaces de alterar, de alguna manera, las funciones físicas de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, pues si esa alteración en algún momento es placentera, si esa alteración en algún momento proporciona placer a una persona, evidentemente esos son conductas que se refuerzan. Entonces, eso hace que haya gente que tenga más predisposición, tanto por el contexto, por los amigos, etcétera, tanto por su forma de ser, y tanto por, podríamos hablar incluso de la genética, que hace que la gente tenga esa tendencia. Y esto viene, es hoy, ha sido ayer y ha sido hace mucho tiempo. Antes sería con alcohol, o antiguamente sería con otras sustancias, y en otras culturas, pues con otras sustancias, pero de alguna manera las sustancias están ahí, producen una alteración psíquica, y eso de alguna manera resulta placentera. Lógicamente, luego viene el problema de la dependencia, lógicamente.
Hombre, yo creo que hay un factor que es un poco la sociedad de consumo en la que estamos ahora, ¿no? Que come, existe, compra, entonces, pues bueno, pues compra droga también, ¿no? Quiere decir que estamos en una inmediatez de gastar, consumir, y eso, bueno, pues apoya algo que es el abuso de consumo de drogas. Es cultural, es social, ¿no? O sea, que
la tiene el capitalismo, el mercado.
Hombre, pues yo creo que estamos en una historia muy consumista, entonces es normal que dentro de una historia tan consumista se consuman también más drogas, ¿no? O sea, entre otras cosas, pues es un mercado más que está ahí, es una elección más ahí que tenemos en este montaje social, ¿no? Yo así lo veo.
A explotar y a consumir y a gastar,
claro,
más.
Y que tomemos mucho dinero a través de todo eso y que es una pena que no esté aquí la persona que habló más del tema del tráfico, porque es un tema que desde luego no controlo como él, pero creo que se mueven muchos intereses económicos también en todo este tema de la oferta y la demanda de drogas, ¿no? Que no están ahí porque sí, sino están ahí porque generan todo un tipo de beneficios económicos a mucha gente, ¿no?
Bueno, pues hacemos un pequeño alto del camino, si os parece, nos relajamos, escuchamos un poco de música irlandesa, que a esas horas de la noche, como a cualquier otro del día también, relaja uno, relaja el cuerpo y probablemente también dé placer a más de uno, y enseguida hablamos o seguimos hablando de la drogodependencia o las drogodependencias.
Sí, yo por ejemplo, yo soy pediatra, ¿no? Y a nivel del embarazo, el tanto el alcohol como la cocaína, y como la heroína y la metadona, pueden causar trastornos en el recién nacido. El alcohol es el más conocido porque es el que más se usa y está conocido desde siempre, el síndrome del alcohólico fetal, que es el niño nace más pequeñito de lo normal, con una cabeza más pequeña de lo normal, es muy frecuente que tenga retraso mental y puede tener residencia en el corazón. Y luego también, ahora vemos más que síndrome del alcohólico fetal, lo sabemos ver más en hijos de madres adictas a drogas, sobre todo a metadona, a heroína también, pero menos a heroína y más a metadona. Y la metadona era en el recién nacido un síndrome de abstinencia que se da casi siempre, prácticamente siempre, superando una cantidad determinada de metadona de la madre, que son 20 miligramos día, prácticamente el 100% de los niños tienen, bueno, el 90% tienen síndrome de abstinencia al nacer y requieren ingreso. Igual hay veces que igual el síndrome de abstinencia dura una o dos semanas y hay que darles o barbitúricos para sedarles, o si no, morfina al recién nacido para calmarles porque son irritables. Y también a la larga, pues no sabe, claro, así como en el alcohol sabemos que puede dar un retraso mental, los hijos de madres adictas, como son, todavía hay muy pocos que hayan llegado a la edad adulta, no sabemos qué consecuencias puede tener, pero también puede tener consecuencias a nivel cerebral en el recién nacido probablemente.
Por lo tanto, es altamente preocupante. Heroína, metadona, Gorka, tú estás un poco puesto, por no decir muy puesto en esta materia. Actualmente la situación en Euskadi, ¿cómo está? En lo que al consumo o la adicción a la heroína hace referencia.
El consumo de heroína está, vamos a decir, si cogemos lo que serían las drogas denominadas legales e ilegales, serían básicamente las últimas, en cuanto a nivel de consumo. Las primeras, yo creo que en esto hay que subrayarlo, las primeras son el alcohol y el tabaco. Siguen siendo el alcohol y el tabaco como sustancias de abuso Y la tercera, y ya, bueno, se puede decir en niveles importantes, es el cannabis. En cuanto al cannabis, hay un estudio realizado por el Instituto de Drogodependencias y también en colaboración con Drogodependencias del Gobierno Vasco, un estudio que se publicó este mismo año, en junio, en el que hablaban de un 31% aproximadamente de jóvenes entre 15 y 24 años que habían consumido más de 10 veces cannabis. Entonces, si veías un poco, se dibuja una serie de gráficas y se ven un poco el alcohol y el tabaco por delante, el cannabis no a la par, pero casi a la par, y luego el resto están por debajo. Y la heroína es la que más, vamos a decir, hay unos niveles, hay pocos, pero existen esos casos, sí.
El cannabis es una de las drogas que ha ido cogiendo auge en los últimos años. Tú la sitúas en esa tercera posición, precisamente detrás de las dos legalizadas, como son alcohol y tabaco. El estado también del tabaco saca tajada, podríamos decir. Sería otro tema igual para hacer otra pequeña tertulia, no hablar de esa materia, pero en relación al cannabis sí existen grupos que definen un poco lo saludable o el aspecto positivo que pudiera tener el cannabis en relación al organismo. No sé si eso es cierto, hasta qué punto, qué se puede decir desde el punto de vista médico.
Hombre, yo lo que creo es que, primero, todo lo que es información acerca del cannabis tiene muy poquito tiempo. Vamos a decir que toda la serie, una serie de descubrimientos en investigación que se están realizando acerca del cannabis vienen de hace 8 años aquí. Entonces, en este tema hay que ser muy cauto. A la hora de hablar del potencial terapéutico del cannabis hay que ser muy cauto y no hay que hacer, como está la palabra esa que se usa mucho, demagogia. Yo lo que creo es que la información que tenemos es todavía no suficiente para hablar exactamente de si esto es bueno o esto es malo. Es suficiente para decir si sí, el cannabis, igual que la morfina, podría ser empleado en sanidad para una serie de usos, por ejemplo, como analgésico, como antiemético. Eso es lo que está hoy en día en fase de estudio, se podría decir, pero eso no quiere decir que tengamos que hacer uso de él con esa idea, porque yo creo que de alguna manera es tergiversar. Eso es lo que digamos.
Sí, es cierto que, o algunos se escucha que no genera la dependencia que puede generar el tabaco.
En cuanto a la dependencia, hombre, yo creo que es muy relativo, porque en nuestro medio el cannabis se consume mezclado con tabaco. Eso para empezar, es vía inhalatoria y se consume mezclado con tabaco. En cuanto a la dependencia psíquica, yo creo que viene a ser parecida a la dependencia física, lo que sería el síndrome de abstinencia y tal, no es tan relevante como podría suceder con la heroína o con la cocaína, por ejemplo. Pero dependencia física sí te crea, sí te genera. El cannabis sí que genera dependencia física, como todas las drogas.
Hablamos de las drogas que generan dependencia, Cinta. ¿Cómo se trata esa dependencia? A todos aquellos que vengan con síndrome de abstinencia, que vengan a buscar ayuda, pero que evidentemente al menos consideran así, necesitan también un poco de ese consumo de las drogas, ¿cómo se les trata?
Bueno, en principio se les plantea una desintoxicación física acompañada con un apoyo psicológico, pero está claro que tiene que haber una pauta de medicación durante un tiempo y ayudar a esa persona que sufra lo menos posible, que es decir, que dejar una dependencia es duro, es difícil. El síndrome físico es importante, yo creo que es el menos importante, porque generalmente el enganche psicológico, la dependencia psicológica es mucho más a largo plazo y te la tienes que trabajar mucho más día a día, ¿no? Es decir, que una persona puede hacer una buena desintoxicación física, pero luego hace falta un acompañamiento terapéutico largo para que pueda vencer un poco lo que es la parte psicológica, es decir, que no es en 4 días estas curas rápidas, la parte física sí, pero la parte psicológica hace falta un tiempo largo en que una persona pueda empezar a pensar que puede funcionar sin las drogas, ¿no? Que puede llevar una vida más o menos satisfactoria sin droga. Es difícil, ¿eh?
Esa persona que nos está escuchando y que realmente siente esa adicción, a veces dice, pues sí, es verdad, yo tengo que apartar un poco mi consumo de lo que fuera, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Realmente le va a costar, pero es necesario? ¿Cómo se le puede inducir a que coja ese camino?
Pues yo creo que puede llamar a nosotros, a GIPAD o a cualquier centro de salud mental del País Vasco, y puede perfectamente decir, bueno, tengo una dificultad y quiero hablar con alguien para que me ayude un poco a cómo salir adelante. Generalmente es difícil aceptar una dependencia, casi siempre aceptamos una dependencia cuando estamos un poco en el límite, ¿no? A veces también nosotros trabajamos mucho con las familias y con los grupos un poco de igual, de amigos, no sé si a veces para que alguien se dé cuenta que está en una dependencia, alguien me tiene que ayudar a verlo, ¿no? Es complicado, todos tendemos, bueno, pues fumadores que tenemos muy cerca o así, ¿no? Como no fumo tanto, o beber, bueno, yo bebo un par de turitos o cuatro al día, generalmente siempre nos engañamos, ¿no? Es decir, yo tengo un amigo médico que siempre dice, cuando en la consulta alguien le digo, fuma, sí, medio paquete al día, él siempre apunta un paquete. No sé si que generalmente todos tendemos un poco a quitar importancia, entonces es difícil, entonces bueno, claro, cuando la gente acude, pues cuando tiene un problema legal, cuando resulta que ha tenido un ingreso en la UBI que casi se va para el otro lado, cuando resulta que sus padres no le echan de casa, cuando empieza a fracasar en el trabajo, lamentablemente esa es la demanda de ayuda. Ojalá se pudiera empezar a trabajar antes, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? No es...
Por lo tanto, ya estamos viendo que es en los casos extremos que además luego condiciona la relación familiar, la relación laboral, etcétera.
Uh-huh.
Estamos hablando, por lo tanto, entrando ya un poco en terminología también de enfermos. Se puede utilizar la palabra, son enfermos, son personas enfermas.
En enfermos se podría hablar de, en algunos casos, de enfermedades crónicas. Es muy difícil, sobre todo referido a lo que es los inhumanos, es un proceso muy difícil el de salir de esa enfermedad.
¿Y cómo podemos buscar solución a este tema? Porque es algo que se ha producido, lo repetíamos antes, se va a producir, se produce y se seguirá produciendo consumo de las drogas. Parece que es un poco como el cuento de nunca acabar. Porque parece que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social, se quiere echar un poco el freno, ¿no? Se le echa de mano a esta situación, a esta rueda, pero es una rueda, no una bola de nieve que irá aumentando, pero es una rueda que ha venido desde la Edad Media y que seguirá probablemente en el futuro. Ahora es un problema al que tenemos que saber acostumbrarnos a convivir con él, es un problema que hay que intentar erradicar. ¿A dónde quiero llegar?
Sí, erradicar yo creo que es prácticamente imposible, porque... la gente cuando suele empezar a consumir drogas en la adolescencia, quiere ver cosas diferentes, quiere probar otras cosas, y eso va a estar siempre ahí. El adolescente siempre va a probar cosas diferentes, porque tienes que dar esa información para que sepa que esas cosas que puede probar, puede tomar un día, dos días, pero que si va a tomar de forma continuada, que va a causar un daño grave a su salud, que le va a causar problemas de relación social, y eso es lo que yo creo más importante, porque quitar la droga es prácticamente imposible.
¿Gorka?
Sí, opino casi básicamente lo mismo. Yo creo que todavía se puede hacer mucho con la información, muchísimo, y se pueden organizar más campañas de prevención, incluso la publicidad en la televisión, que yo creo que lo que entra por los ojos muchas veces vale mucho. Dar una información, yo no soy partidario de los mensajes de prohibición de lo que sería, no sé cómo decirte. Yo creo que lo que hay que hacer es informar a la gente, saber lo que es cada droga, saber qué efectos tiene eso y saber que su abuso puede dañar a la persona, y creo que se puede hacer mucho todavía en ese camino, en ese campo. La información, yo creo que básicamente es más importante, es algo en lo que existimos y seguiremos siempre.
¿No eres partidario, precisamente, probablemente a vuestra reflexión, de esa negación, ¿no?, las campañas informativas, un no, por ejemplo, porque suena probablemente imposición, y como va principalmente al mundo adolescente, lo que hace es que se revele todavía más y diga, ¿por qué no? Pues sí.
Sí. Sí, aparte de que es un mensaje, no solo un mensaje emitido por la televisión, sino que es un mensaje que lo ha recibido mucha gente lo recibe en su casa. Ni siquiera se habla del tema y entonces la gente sale a buscar, a saber, uy, ¿qué será esto? Yo creo que es mucho mejor que la gente sepa que eso está ahí y que sepa lo que sucede cuando una persona abusa de esas sustancias.
¿Y qué labor puede hacer en este sentido el entorno familiar?
Yo creo que mucho, ¿no? A mí me parece que la familia es un poco la base educativa de una persona, ¿no? Entonces, no tanto hablar sobre las drogas, pero sí poder hablar un poco, educar un poco más en la salud, en la información, en que, ¿no?, en que los padres también tengan conductas menos adictivas. Y dice que difícilmente tú puedes decir a tu hijo no te drogues si estás todo el día bebiendo y fumando, ¿no? Es como una contradicción, y esto en nuestra cultura pasa muchísimo, ¿no? Es malo meterse una pastilla, pero no es malo cogerse una borrachera. Entonces, ahí culturalmente también hay que trabajar mucho. Yo sí que creo, en este momento, por ejemplo, a nivel de centros escolares, el colectivo de asociaciones de padres y madres están cada vez más sensibilizados un poco en trabajar en programas un poco de informar a los padres para que ellos puedan luego formar a los hijos en casa, ¿no? No tanto específicamente sobre el tema drogas, sino sobre actitudes positivas, ¿no? Hacia que fomenten la salud, ¿no? Ayudarles a que hagan más deporte, ayudarles un poco a que tengan otras alternativas al fin de semana, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí en Donosti, por ejemplo, yo sí que sé que hay en varias escuelas en las que se está realizando este tipo de trabajo más preventivo con los padres y con los maestros, ¿no? Que al fin y al cabo son los que tienen una incidencia luego directa y no tanto hablar a los chavales sobre drogas, así, ¿no? Pues ahora venir aquí un profesional a dar una charla, sino mucho más pues el que se pueda hablar de este tema en la vela, de una manera distendida, el que alguien pueda decir, pues en mi barrio hay alguien que consume y le pasa no sé qué, este tipo de cosas, y que el maestro sienta que tiene un respaldo de profesionales con los que puede hablar de este tema para irlo llevando mejor, ¿no? Esto es un poco lo que se hace ahora en prevención. Y luego esta campaña, no sé si os acordáis, que sacó Gobierno Vasco, de las ovejitas estas de Doily famosa, yo creo que el mensaje era positivo, que era un poco, asume tu responsabilidad y no seas borrego, ¿no? Es decir, no hagas lo que hacen el resto, sino cuestiónate qué quieres hacer tú. Estas son campañas más positivas, ¿no? De no tanto no, sino elige, ¿no? Un poco, sé tú mismo.
Sé tú mismo, y lo de, además, una, bueno, como Dolly, que era precisamente, no seas un clon, ¿no?
Eso es, ¿no? Como que yo creo que por lo menos ayuda a pensar, ¿no? Y me parece que, bueno, pues que ha habido un esfuerzo ahí de intentar todo de otra forma. Es difícil hacer campañas de prevención que capten, ¿no? Las para la gente. Yo creo que va cambiando, pero todavía.
¿Por qué decís que es difícil?
Hombre, yo lo que creo es que, primero, no hay mucha gente que no tiene claro qué es lo que el mensaje quiere mandar. Primero, la gente que piensa el mensaje lo tiene que pensar bien. En segundo lugar, es qué mecanismos utilizo yo para que este mensaje llegue a la gente. Entonces, yo creo que enganchar a la gente con, vamos a decir, si vamos a montar una campaña de prevención a nivel de televisión y radio, la tienes que enganchar con cuatro frases, por ejemplo. Entonces yo creo que en ese aspecto es difícil. Luego, en el aspecto de informar a los informadores, que podría ser, por ejemplo, informar a médicos, a profesores, a maestros, etcétera, pues en ese aspecto también yo creo que hay que montar campañas largas y con unos objetivos muy claros.
Estamos hablando, por lo tanto, de lo que son las drogas, de lo que es la drogodependencia, y bueno, probablemente estemos nadando durante toda la noche sobre obviedades, ¿no? Probablemente estamos diciendo cosas bastante pues ya conocidas, pero también es cierto, y pongo sobre la mesa, puede que otra obviedad, que también la clase social, la clase económica, familiar, el entorno, evidentemente nos lleva para un camino y nos lleva para otro.
Bueno, en muchos casos sí y en otros no tanto, ¿no? Es decir, yo por ejemplo creo que la cocaína en este momento se está extendiendo por todas las clases sociales. ¿Qué pasa? Pues yo opino, esto es una opinión muy personal, ¿eh? Que quizás pues la gente de clases sociales más altas tiene otras opciones, ¿no? Hay mucha gente aquí que se va a otros centros de tratamiento fuera de aquí, centros de pago, de curas mucho más rápidas, pero no es cierto que solamente haya drogodependientes en clases sociales más bajas. Lo que ocurre es que las clases sociales más bajas tienen menos recursos para poder buscar salidas muchas veces, ¿no? Entonces, pues realmente es la gente que más va a la cárcel porque tiene que robar para drogarse, que más consecuencias sociales, que se meten unas filas más hacia abajo, pero bueno, yo creo que hay drogodependientes en todas las clases sociales, ¿eh? No creo que es una cuestión de solamente de eso.
Pedro, ¿comparte tu opinión?
Sí, yo creo que sí, que es que la persona que tiene una clase social alta puede acceder a la droga sin necesidad de delinquir y puede puede pagárselo y comprarla. Y los que no tienen esa posibilidad son los que tienen que, los que roban, los que van a la cárcel y los que se van cada vez distanciando más. Y claro, luego el volver a una situación normal y una vida normal, el que ha tenido la posibilidad de comprárselo, pues se paga ese asunto para desintoxicarse, y el otro tiene deudas pendientes con la justicia, tiene una desintoxicación social mucho mayor y es mucho más difícil volver a la vida normal.
Ese tema también, no sé si se trató o no, en las jornadas.
Los aspectos sociales en general, si sé concretamente de la clase social a la que pertenece el que consume drogas, no. Los aspectos sociales, tanto lo que trató Cinta como el consumo, bueno, los países donde se producen las drogas y en los mecanismos de distribución de las mismas y cómo eso sí que se trata en la jornada.
Si os parece, hacemos otro pequeño inciso musical y seguimos nada, un par de minutitos. Entramos ya en esta última recta de esta velada organizada como siempre con la colaboración de Radio Popular por la Sociedad de Estudios Vascos, por Eusko Ikaskuntza, hablando de las drogodependencias. En la sociedad vasca en concreto siempre ha habido bastante cultura, bastante hábito de sentarse en torno a una mesa. Siempre se dice que todos los problemas probablemente se pueden solucionar sobre la mesa con una buena comida y también acompañada de una buena bebida. Su cultura existe y existirá. Vosotros habéis tenido también en ese sentido, y permitidme que entre un poco en materia más personal, algún tipo de relación con las drogas a las que estamos haciendo referencia, ya sean legales o ilegales, porque imagino que todo el mundo en su día habrá probado algo, habrá tomado algo, porque bueno, tampoco es pecado, ¿no? Por decirlo así, el hecho de hacer un pequeño uso de esas drogas y saber probarlas, al menos como decía anteriormente Pedro, todo el mundo lo habrá hecho. Yo no sé si ese es vuestro caso, Cinta, por ejemplo, tú misma.
Bueno, yo primero decir que he sido fumadora durante muchísimos años, ¿no? Cuando me di cuenta de los problemas que producía el tabaco, igual ya era un poco demasiado tarde para que fuera fácil dejarlo. He hecho algunos intentos, he fallado, pero bueno, ya ahora llevo ya tiempo sin fumar. Y creo que sí que desde ahí entiendes lo que es una dependencia, lo difícil que es, ¿no?, mantenerte, no engañarte, y a partir de ahí yo empecé a entender mucho más el juego mental un poco de la dependencia, ¿no?, de lo fácil que es el autoengaño y de lo difícil que es, por ejemplo, pues en las drogas de uso como el hachís, el tabaco, el alcohol, de tan fácil acceso, ¿no?, pues el peleártelo día a día y decir que no, es complicado, ¿no? Generalmente también, pues bueno, lo relacionas mucho con situaciones de la vida, con relajarte, con, pues es complicado. Entonces, bueno, a mí lo que hace que tuve una buena comida con un buen vino, pues me parece muy bien, ¿no? Que sí que no creo que eso tenga ningún problema y que, bueno, que culturalmente está ahí, que es así, que eso no creo que deberíamos perderlo tampoco, ¿no? De vez en cuando una buena comida con un buen vino de Rioja, ¿no? Siempre que uno pueda controlar, ¿no? No,
realmente es difícil.
¿Dejar una dependencia? Yo creo que sí. Bueno, a mí realmente, y fíjate que tengo información y que dejar el tabaco me ha costado muchísimo. Entonces entiendo que bueno, y según como te lo plantees, pues es muy complicado, ¿no? Y date cuenta que mucha gente dependiente tiene una base, yo creo, ya de predisposición a manejarse con dificultad en situaciones así, con lo cual es muy, muy complicado, ¿eh? Yo creo que la recaída está ahí, que la recaída existe. Y antes decía, o sea, ¿no? El tema de pacientes crónicos, es cierto que hay gente que puede estar un tiempo bien, volver a recaer, y es bueno ayudar a la gente a que entienda que una dependencia no se sabe la primera ni la segunda, y que también hay que aprender a detectar las recaídas antes de que puedan contigo, y eso yo creo que es parte de nuestro trabajo también, ¿no? De ayudar a la gente a que acepte que no es ningún pecador ni ningún degenerado por tener una dependencia, sino que es un enfermo y que, como cualquier enfermedad, bueno, pues tiene su ciclo y su momento y así.
Y hay que tratarlo.
Y explicar a la sociedad que es así. Uh-huh. Hay mucha gente que piensa que salir de una heroinomanía es la desintoxicación, paso el síndrome de abstinencia, el mono y ya está, pero no, es que lo más difícil está por venir. Y es muy probable que esa persona, y de hecho así sucede, pues le cueste mucho deshabituarse, y igual está luego 2 años bien, pero por un motivo o por otro, por el contexto, depende por un montón de circunstancias, puede volver a recaer. Entonces, si cogemos un principio y un final de nuestra persona, pues puede haber tenido muchas recaídas, porque ya se puede hablar de enfermedades crónicas. Y es importante que la gente sepa que es así, que estamos tratando con enfermos crónicos, algunos más con más intensidad, otros con menos intensidad. Y respecto al tabaco y al alcohol, pues evidentemente no hace daño sentarse alrededor de una mesa de vez en cuando y beber tranquilamente y disfrutar con los amigos y hablar, etcétera. La cuestión es saber que eso hay que saber limitarlo y tener una relación equilibrada, no es más.
El tabaco, por ejemplo, sí que tiene... El hecho de probar tabaco,
sí, es verdad,
sí que tiene una tendencia a repetirse mucho. Estuvo considerado, por ejemplo, nos dijo como el 50% de la gente que probaba el tabaco se hacía adicto al tabaco. Yo también he sido fumador y he dejado hace 8 años de fumar, como a paquete y medio al día más o menos. Y yo creo que no puedo volver a probar un cigarro, porque si me entra miedo de luego no poder controlar y volver a ser fumador. Entonces, yo creo que en mi caso, por lo menos, yo he dejado del tabaco totalmente y no volví, con la determinación de no volver en la vida, y no he vuelto a fumar un cigarro desde hace 8 años. Yo creo que eso, que el tabaco sí que es una de las drogas que sí que tiene mucha tendencia a que una vez probada engancha y se hace adicto con mucha facilidad.
Y probablemente a que al principio igual consumes tanto, pero luego ese consumo igual se duplica según pasa el tiempo.
Sí, y además yo creo que también tiene que ver con los hábitos. Quiero decir, una persona fumadora fuma en más espacios de tiempo en el trabajo, puede fumar seguido de levantarse de la cama, fuma después de comer, etcétera. Entonces, eso hace también que el hábito sea más dependiente, genere dependencia física más rápido, ¿no?
Sí, es una palabra que yo, la verdad es que se me había olvidado, pero... ¿hasta cuánto hay en esa dependencia parte de culpa por parte del hábito, precisamente? Ya que muchas veces, igual aquella persona que consuma alcohol, por ejemplo, tiene el hábito precisamente de hacerlo cuando se sienta con su esposa o con su amigo a cenar, pongamos por caso. Si no se sentara con esa persona, igual no toma esa botella de vino o no toma ese alcohol. ¿El hábito hasta cuánto condiciona?
Hombre, el contexto es importantísimo. Cuando hablas de efectos de una sustancia, también influye el contexto, incluso en eso influye. Entonces, yo, por ejemplo, en este curso hablé del tema del cannabis y bueno, todas las revisiones se hablan de que los efectos de una sustancia también tiene que ver mucho con las circunstancias personales. Entonces, el contexto, el consumo entre amigos, el consumo derivado de pues bueno, pues de un una sensación de malestar, de depresión, etcétera, todo eso tiene que ver con lo que es el hábito de beber, de fumar, de sniffar.
Yo pienso que si no cortas con ciertos hábitos es imposible dejar una dependencia. De hecho, un trabajo que hacemos nosotros es para la prevención de recaídas, un programa con ellos de aprender nuevos hábitos y de dejar hábitos anteriores. Si no, es imposible, porque las personas somos animales de repetición. Quiere decir que ante un estímulo respondemos siempre con una misma conducta. Entonces, o cambiamos ciertos hábitos y los tenemos muy controlados y muy en cuenta, o si no, es muy difícil cambiar la forma de funcionar. Yo diría que casi imposible.
Pero además somos animales que tratamos una misma piedra, no una, no dos, sino bastante.
Y demostrado físicamente.
Bueno, pues esta sintonía nos indica ya que estamos llegando al final de esta hora, de esta velada nocturna, pero yo os pediría, tal y como al inicio de la misma hemos hablado de qué es lo que nos vino a la cabeza a la hora de decir drogodependencia, cuál es su aspecto positivo, qué mensaje podemos lanzar a la sociedad a la hora de, bueno, pues hay que ser de esta manera, hay que tratar de esta manera la prevención. ¿Qué diríamos en un aspecto positivo sobre lo que generan las drogas y sobre su implicación social?
Hombre, yo lo que creo es que drogodependencia, la palabra drogodependencia es negativa en sí misma. El objetivo es que la gente sepa que las drogas están ahí, que van a estar ahí, es algo cultural, es de nuestra cultura y es de otras culturas, y que la gente sepa que su uso puede convertirse en abuso y que ese abuso puede dar lugar a una dependencia, y en función de la droga será más intensa, menos intensa, pero siempre será una dependencia.
Pedro Morosetegui, desde este que has visto.
No, bueno, yo lo que quería decir es que efectos beneficiosos de las drogas no hay ninguno. Otra cosa es que si se toman con un cierto de moderación, pues puedan no llegarse a la dependencia y al abuso. Pero efectos positivos, ninguno. Y bueno, la idea para el curso ha sido eso, llegar a la gente y explicar desde este escucha pues los efectos de la drogadicción, de sus mecanismos y de su componente social.
Realmente ver este agitado punta que
bueno, yo diría que llevo años en esto, que creo que hay mucha gente que consigue dar la vuelta al tema y que hay expectativas de futuro para todos, que en este momento hay muchos avances tanto médicos como terapéuticos para que la gente pueda intentar salir de una dependencia, y que hay que cogerlo pues con fuerza y con ganas, y que gente dispuesta pues a echar una mano. Y también socialmente decir que es un tema que nos corresponde a todos, no solamente a los que les ha tocado, sino a todos.
Bueno, pues a todos los que habéis estado aquí, a los tres, tanto a Gorka, a Pedro como a Cinta, gracias y que recasó. Eta zuei, herri erratiko entzule zareten hoi, azbestirik ez, datorren ospitalea mire, gabeko amaikipatik aurrera gurekin izango zeretelakoan, agurtero bat, nada más por lo tanto, oyentes de herri erratia herri bezalar, eusko kaskuntza zelestide, hasta el próximo viernes, a partir de las 11 de la noche. Un saludo, y si nos estaban escuchando, con una buena botella de vino, y con un buen plato, una buena cerveza con el vino. Zerikasko.